al vivo de esta edición, desde el día de hoy, que nuestra intención era un poco salirnos de la dinámica cotidiana que tenemos con ECOS, ¿no? Y hablar sobre crecimiento interdisciplinar, ¿no? Tuvimos mejor, un título más ambicioso que ponerle crecimiento interdisciplinar. Bueno, Virginia me parece que no necesita presentaciones, es una mujer hiper conocida en nuestra comunidad. No me pongas cara de.
De nervios.
Para los que no me conocen, yo soy Verónica, soy parte del equipo editorial. La idea del día de hoy es esto: que Virginia nos cuente lo que considera necesario para el crecimiento interdisciplinar y posteriormente yo les voy a contar cómo nosotros en ECO nos manejamos y los objetivos que tenemos justamente en vías de esto, del crecimiento interdisciplinar. Entonces,
Bueno,
Virginia.
empiezo.
Dale.
Bueno, gracias por la invitación, como siempre. Lo que pensé que podíamos compartir es algo que, bueno, yo estoy haciendo un doctorado en epistemología e historia de la ciencia. Y eso significa que desde hace un tiempo vengo estudiando y vengo leyendo cómo distintas disciplinas han hecho su camino de desarrollo académico y también de desarrollo profesional, ¿no? Los profesionales formados en esas disciplinas siguen como ciertos caminos que son más o menos los mismos para cada una de las disciplinas. Entonces me parecía que era importante, bueno, compartir esta información porque hay también como errores que no necesitamos cometer o trampas de las cuales podemos salir, o tal vez entender que estuvimos entrampados en algunas discusiones y ya es hora de que podamos salir de ellas. Bueno, un poco en este sentido, ¿no? Entonces, viendo un poquito otras disciplinas, lo primero que aparece es que una disciplina se conforma como tal en un contexto sociopolítico e histórico determinado. Digamos, hay campos de saberes que se transforman en disciplinas académicas porque hay un contexto social que los habilita, ¿sí? Con esto quiero decir, hay saberes o hay campos de conocimiento articulados en nociones teóricas. Y hay también campos profesionales que no llegan a constituirse como disciplinares, porque simplemente el contexto social no habilita esa institucionalización, ¿sí? Es decir, tenemos que pensar siempre las disciplinas no como campos aislados que tienen valor en sí mismas, sino que el valor de una disciplina o sea, se pondera en relación con el contexto social en el que esa disciplina pretende desarrollarse. Entonces, lo primero que aparece es esto, ¿no? Es un contexto social habilitante de un sector de conocimiento y de un saber técnico, como de una pericia que tienen determinadas personas en relación con ese conocimiento. Por ejemplo, en Argentina la musicoterapia se conforma a partir de pedagogos y profesores de música que vienen de Europa en la segunda mitad del siglo XX, con la idea de que la música puede ayudar a la sociedad y también ayudar al desarrollo de las personas. Luego, en una segunda etapa, aparecen las asociaciones. En Argentina, en 1966, se crea la Asociación Argentina de Musicoterapia, fundada por aquellos pioneros, aquellas personas llegadas desde Europa, aquellos profesionales de la música, pero también por profesionales de la salud. Es decir, ahí ya hay un inicio de diálogo entre dos campos de conocimiento diferentes y entre dos expertos, dos tipos de expertos diferentes, los de la música y los de la medicina. Digamos, en este surgimiento de ASAM, en el 66, aparecen estas notas que tal vez uno también encuentra en las asociaciones más locales, ¿no? No sé, la asociación de Cuyo o la asociación de Córdoba, ACOMUS, un Cuyo.
Entre Ríos.
Creo que se llama así. Entre Ríos es particular porque su jurisdicción les exige un colegio, pero de todas maneras hay como estas instituciones unen a colegas de una determinada región que comparten problemáticas con el resto del país, pero que también tienen problemáticas que son locales y de nuevo, contextos sociales, como por ejemplo el de Entre Ríos, que la jurisdicción de Entre Ríos exige que los profesionales de la salud tengan un colegio. Entonces, no sé si digo, es el único en el país, también porque el contexto lo exigió, no era posible otra alternativa. Y
Claro.
por otro lado, también tenemos grupos de musicoterapeutas hoy día, no sé, Colectivo 85, que están allí siempre escuchando los vivos de ecos,
Bien.
ICMUS, ENDO, que son los musicoterapeutas del oeste, hay grupos de colegas ya consolidados en Tierra del Fuego, en Neuquén, no son asociaciones, o en el caso de Neuquén lo fueron y ya no lo son, pero sí convocan, nuclean a profesionales, es decir, que son aquellos formados en la universidad. Esto digo, las asociaciones también tienen por finalidad regular de alguna manera, proponer la formación profesional que tiene que seguir alguien que quiere practicar esa disciplina, ¿no? La carrera de musicoterapia de la USAL se abrió en 1967 y fue creada por muchas de las personas que el año anterior habían formado a SAM, ¿sí?
Claro.
Hasta 1994 fue la única formación del país, después se abrió en la Universidad de Buenos Aires, en la formación de la Universidad Pública, y luego tenemos la Universidad Abierta Interamericana, con las sedes de Buenos Aires y Rosario, la Universidad Maimónides, la Universidad MASA, la de Mendoza, y la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Todas carreras universitarias, porque el marco legal de nuestro país dice que para ejercer la profesión tiene la persona que contar con este título de licenciado, con esta formación universitaria.
Claro.
Entonces, digamos, ya o sea, la musicoterapia sigue el mismo camino que las otras disciplinas, con su carrera, con sus asociaciones. Y estas dos instancias fuertes, las carreras, las asociaciones, lo que hacen es también, además de su objetivo de formación, tienen en todos los casos un objetivo de divulgación. ¿Por qué? Que un nuevo campo requiere divulgación, requiere que la sociedad conozca qué cosa hace ese especialista, ese experto, en este caso, qué diferencia al musicoterapeuta de aquella persona que como lego usa la música para sentirse bien, para acompañar a su amigo que no se siente. Bueno, estas cosas, ¿no? Que es una discusión acerca de la especificidad disciplinar, acerca de cuál es la particularidad del musicoterapeuta como profesional.
Claro.
Por ejemplo, la medicina tuvo que mostrar también cuando se inició que era mejor que la medicina practicada por chamanes y la medicina popular y tradicional. Es decir, la medicina tuvo que mostrarle a la comunidad que la profesión de curar, que el saber de curar era mejor, digamos, en sus manos que en la de los chamanes. Nosotros tenemos que hacer este mismo camino, mostrar que los musicoterapeutas somos mucho mejores en el uso de experiencias musicales para el cuidado de la salud de la población que aquellas otras personas que usan la música sin esta formación. En esta tarea de divulgación, sí, decime,
Y
estoy
todas
hablando mucho.
estas. No, no, no. Justo porque estaba leyendo acá un comentario. La idea de hoy también es que no sea tanto de preguntas, sino que también sea un diálogo entre, bueno, entre todos nosotros, todos juntos. Acá hay un comentario, creo que es de Pili, dice, gracias por mencionar lo de las provincias, qué bueno escucharte, Virginia, abrazo desde Ushuaia, ¿no? Esto de que vos
Wow.
decías estas grupos de, la, de las diferentes provincias que... Ay, ahí está, no podía ver más. Que van contribuyendo, ¿no? En este crecimiento.
Sí, porque además en este diálogo de la profesión o del saber teórico con el contexto y en estas tareas de divulgación, lo que se vuelve efectivo es la forma de comunicar que la comunidad precisa. Digamos, este es un punto que nosotros tenemos que trabajar. Muchas veces pareciera que necesitamos como ciertos términos que son un poquito impostados, ¿sí? Que somos que hablamos como muy difícil y en realidad lo que tenemos que hacer en esta tarea de divulgación es acercarnos a las personas, seleccionar el vocabulario que más se adecua a la explicación que a la intención de comunicar que yo tengo según el interlocutor. Esto es como cuando hablas con los padres o hablas con otros profesionales de la salud, si estás en el área clínica, lo que haces es elegir el vocabulario que mejor cuente al otro esto, ¿no? Le tendés un puente, ¿no?
Que sea accesible
Para
para el resto de los.
tal cual. Tal cual. En ese punto también la escritura es un medio de divulgación. Digo, una cosa es escribir un boletín para una institución, otra cosa es escribir un libro y decir, bueno, yo quiero escribir este libro contando de la musicoterapia, pero lo quiero hacer para, no sé, otros profesionales de la salud. Y
Claro.
otra cosa es pensar, bueno, voy a escribir con la intención de que me lean mis colegas, porque lo que quiero privilegiar es la construcción de diálogo con ellos, ¿no? Entonces, cada uno ahí elige aquella forma que tiene para decir lo que quiere, ¿no? Elige el interlocutor, esto es lo que digo. Me parece que en
Sí.
este momento de la musicoterapia que nosotros estamos viviendo, podemos ya tener este análisis de ver qué interlocutor elegimos para las cosas que escribimos, ¿sí? Me parece que ahí, por ejemplo, tiene un lugar donde más que la divulgación, me parece a mí, ustedes dirán, se habla o sea, se busca la discusión de algunos temas, ¿no? El refinamiento de cierto vocabulario o la problematización de cierta situación o el poner dudas acerca de algunas cosas que ya están, que se daban por sentadas o el hecho de decir, bueno, voy a describir una nota clínica y esto que una nota clínica no tiene que ser un registro anecdótico, sino que estamos buscando que en este espacio de una revista ya no de divulgación, sino de discusión, un espacio donde haya una apelación a la teoría, ¿no? Entonces,
Sí.
me parece que
Sí.
es bueno tener este recorrido y de cómo han hecho otras disciplinas, porque nos damos cuenta que nosotros también estamos en ese recorrido, como siguiendo los pasos que otros han dado, ¿no? Y en este paso, y en estos pasos, el diálogo con otros es enormemente enriquecedor, ¿no? Voy a contar algo que para mí es personal, o sea, algo que me pasó a mí en relación con la filosofía, ¿no? Hace muchos años atrás yo quise hacer un trabajo sobre qué era una experiencia musical, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué es una experiencia musical? Y yo había leído algo de pragmatismo americano, y como este es un término que yo había entendido por primera vez en Bruya, yo dije, bueno, yo le escribo a Bruya y le pregunto. Que me diga él qué es una experiencia musical. Y esta fue mi pregunta. Y él me dijo, bueno, una experiencia musical es eso, es la experiencia que una persona tiene con la música.
Bien.
Y yo, por supuesto, que quedé absolutamente desencantada, decepcionada, y tuve un tiempo donde dije, ay, Dios mío, estos yanquis, qué pragmáticos que son. Qué falta de vuelo, qué falta de, bueno, no sé, todas esas cosas de. Y después estudié filosofía un poco más y estudié el problema de las definiciones, digamos, y aprendí que las disciplinas en general no definen sus términos primitivos. Término primitivo es aquel término que te permite construir todo lo demás, ¿sí?
Claro, y ese término construís un montón de otras cosas.
Claro, por ejemplo, los físicos no definen energía.
Claro.
Saben qué es la energía y casi intuitivamente te dicen.
Términos que dentro de la misma disciplina, dentro de la misma comunidad, se dan por sentados porque se entiende que todos sabemos lo que es una experiencia musical.
Obviamente. Entonces, fíjate que todos nosotros nos torturamos mucho tiempo preguntando qué es la musicoterapia. Y en realidad, si uno pregunta así, ¿qué es la musicoterapia? Estás cayendo en esa trampa de una definición ontológica.
Claro.
¿Sí? ¿Qué es experiencia musical? Como si hubiera una cosa que es experiencia musical que yo puedo aislar, que yo puedo circunscribir, ¿sí? Y delimitar absolutamente de otro tipo de experiencias en este caso. Esa es una pregunta que está mal hecha. Digamos, o sea que me pasé mucho tiempo de mi vida haciéndome una pregunta que no estaba bien hecha. Y que no me llevaba a ningún lado. El único lugar donde me podía llevar es a donde me llevó Bruya, diciéndome, esto es lo que es, digamos, es lo que es. Y en ese punto, digo, nosotros por ahí estamos acostumbrados a pensar más la interdisciplina en términos de profesionales intercambiando, y tal vez otra posibilidad sea pensar la interdisciplina en términos de intercambio, ya no de ejercicio profesional, sino de saberes, ¿sí? Es decir, cómo uno puede nutrirse con otros abordajes, con otras disciplinas también, ¿no? Cómo uno puede hacer, no sé, puede enriquecerse desde la psicología, la sociología. Y entonces, ¿y cómo uno puede conocer acerca de su propia disciplina mucho mejor, ¿sí? Tener un mejor conocimiento a partir de haber dialogado con otros? Esto es como un poco, me parece en ese punto
Sí.
que tal vez ecos con esto de ser revista de musicoterapia y disciplinas afines. Por lo menos yo aspiro, digamos, a esta construcción interdisciplinar.
Aspiramos todos a eso, Virginia, me parece. Sí, ecos. Me acuerdo que en el primer live que tuvimos, con Erika contamos sobre cómo surgió el proyecto, surgió en el 2016, justamente con el objetivo que teníamos en ese momento era de contribuir a la musicoterapia. Después nos fuimos dando cuenta en el camino de que había que extender hacia otras disciplinas, por eso también El nombre de ECO fue evolucionando. Creo que también el nombre de ECO muestra eso, el proceso de crecimiento que tuvo la revista en pos de esto que estás diciendo vos sobre ir hacia un crecimiento interdisciplinar. Entonces, si hoy yo me pongo a pensar, bueno, ¿cómo ECO contribuye a la disciplina? ¿Cómo un movimiento editorial contribuye, acompaña al crecimiento interdisciplinar? Podría verlo como desde un nivel pensando en ECO como una entidad editorial y después en un nivel como más específico viendo las acciones que realizamos día a día con todos los que estamos detrás de ECO, ¿no? Que no son solamente los que estamos acá en los live los martes, ¿no? Hay una gran red de colaboración detrás de ECO hoy en día. Entonces, si pienso en ECOS como una entidad editorial, las editoriales tienen como ciertos objetivos explícitos, ¿no? Acciones, objetivos, metas, que tienen que ver con la visibilización, con la actualización del conocimiento. Las revistas son uno de los posibles medios que hay para formalizar la práctica profesional. Digo unos porque como vos bien habías mencionado, tenemos otras instancias también, pero me parece que el proceso editorial da ciertos beneficios, que esa es una de las cosas con las que quisiera que hoy nos quedemos sobre las acciones que se realizan en ECOS. Entonces, estos son algunos de los objetivos como explícitos, como más conocidos que están detrás de una revista.
Pero
Y
espera, espera, ¿cuáles serían los beneficios? No me dejes así con el
no.
título.
¿Cuáles serían los beneficios? Si yo al final de este live vos te convenzo de que publicar en ECOS tiene beneficios, ya me voy hecha.
Dale.
Entonces, una de las cosas principales que para mí también va de la mano del crecimiento de una disciplina en pos de esta de la interdisciplina, es la base que tiene las revistas latinoamericanas hoy en día, ¿no? Hay una fuerte base que también es la esencia también de ECOS, que tiene que ver con la no comercialización del conocimiento. Esto es una. Es la base de muchas revistas latinoamericanas hoy en día. Existe como un gran movimiento que se originó más o menos en el 95, que tuvo su gran auge entre el 95 y el 2015, de la mano de todo lo que es el movimiento editorial regional latinoamericano, que es el movimiento del acceso libre. Y ECOS se inserta, si bien cuando nosotras planteamos este proyecto, una de las premisas principales fue la revista tiene que ser de acceso libre, abierto y gratuito. En esa instancia yo, la verdad, no conocía, por aquellos años no conocía el movimiento de la doble A de acceso abierto. Hoy por hoy ECOS está dentro, pertenece a este movimiento y el acceso y considerar el conocimiento como un bien común que no se debe comercializar es uno de los puntos claves. Me parece que también es un punto clave que necesitamos para crecer interdisciplinariamente, ¿no? Para
Sí.
esto de que el conocimiento circule, que vuele, y eso nos permita dialogar entre nosotros dentro de la misma disciplina y especialmente con otras disciplinas. Entonces, bueno, esto forma parte como de una ideología y una postura política que tiene ECOS respecto de la circulación del conocimiento. Esto también es parte del crecimiento de ECOS, o sea, posicionarse de esta forma es parte de nuestro crecimiento. Pero ahora, si yo voy, esto en cuanto a ECOS como entidad editorial, ¿no? Ahora, si yo pienso en las acciones que realizamos día a día, todos los que estamos detrás de ECOS, veo que todas esas acciones, ¿no? Cada una de las cosas que se realiza, ya tanto del comité editorial como del comité científico, finalizan con un producto final que es el artículo, ¿no? El artículo publicado. Pero entre medio me parece que hay muchas acciones que contribuyen de manera como silenciosa, sigilosa, ante lo que tiene que ver con el crecimiento disciplinar. Entonces, una de las tareas, por ejemplo, me parece que viene de la mano del acompañamiento que se realiza a nivel editorial hacia los autores que presentan un artículo en ECOS, tanto del comité editorial como del comité científico. Estas tareas podríamos englobarlas como si fuesen tareas pedagógicas. Hay un gran accionar pedagógico de parte de todo el equipo que está detrás de ECOS. Cuando una persona envía el artículo, ese artículo es evaluado, ¿no? Y esa evaluación se le devuelve al autor en forma de sugerencias, de opciones para modificar, de cosas que podría llegar a aprender, ¿no? Sobre, no sé, algún error, alguna interpretación teórica errónea, alguna modificación respecto de la redacción, de la escritura. Una cosa que en ECOS somos gran defensor es de la palabra del otro, ¿no? Nos hemos encontrado a veces con apropiación de palabras de otras personas sin referenciar a otros autores dentro del mismo trabajo. Me parece que todas estas cosas que son puntos cruciales que el comité científico y el comité editorial evalúan y realizan una indicación y realizan una sugerencia, son cosas que los autores van a recibir y forman parte de un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje para lograr reafinar el artículo, para lograr claridad en la expresión de ideas. Esto que vos decías, ¿no? De que tenemos que empezar a comunicarnos con no solamente con los profesionales musicoterapeutas, sino también con otras disciplinas, con otras áreas, con otras especialidades, ¿no? Y para eso tenemos que refinar este proceso de comunicación de nuestro saber. Entonces me parece que ECOS, todo el equipo que está detrás de ECOS, y con estas mínimas tareas que vamos realizando, este ida y vuelta con los autores, me parece que contribuyen a eso, ¿no? Vuelvo a decir, el artículo publicado es lo último, que el último paso, pero entre medio hay un proceso súper enriquecedor, ¿no? Tanto para el autor como para nosotros, que estamos de este lado evaluando y sugiriendo cosas. Y otra cosa que me parece que también contribuye a todo esto que venimos conversando, es que este proceso de acompañamiento no es despersonalizado. Me parece que hoy en día el equipo que conforma el equipo editorial y todas las personas que conforman el comité científico realizan una evaluación teniendo en cuenta las particularidades, la subjetividad del autor y del propio artículo. Y me parece que eso nos permite refinar los artículos para ser comunicados al resto de la sociedad, para hacerlo más extensivo, pero sin perder la especificidad o la subjetividad de ese autor que está hablando de su propia práctica profesional. Entonces, por eso es, por ejemplo, que nosotros en la página web tenemos una serie de requisitos sobre los artículos que recibe ECOS, ¿no? Hay como algunos lineamientos de algunos requisitos de extensión, de una frase muy general sobre a qué refiere cada uno de los tipos de artículos, pero no es mucha la información que hay sobre cada uno de los formatos con los que nosotros nos manejamos. Y esto tiene una razón de ser. La razón de ser tiene que ver con esto que estoy diciendo, de mantener la flexibilidad, ¿sí? Y esta posibilidad de poder moldear los artículos. De que quizás llega un artículo diciendo, soy un ensayo, pero en el proceso se transforma en un relato de experiencia profesional. O al revés, ¿no? llega un artículo que es un ensayo, desde el comité decimos, me parece que esto es un artículo de experiencia profesional, y el autor me dice, ¿sabes qué no? Me parece que es un ensayo, y por esto, esto y esto. Y entonces me parece que esta cuestión no tan estructural que planteamos desde ECOS, de no encasillar las cosas a un artículo de tipo revisión, o un ensayo es esto, 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 y ya está, no nos movemos de eso. Es algo que nosotros tratamos de evitar en ECOS. ECOS no tiene criterios de inclusión para los tipos de artículos. No tenemos una metodología particular ni adherimos a un tipo de marco teórico en particular. Nosotros tenemos esa lista sobre artículos que recibimos, pero la realidad es que si algún día nos llega un artículo, como nos ha pasado en el pasado, que hemos recibido un tipo de artículo que no estaba en la lista, se puede incluir. No existen restricciones en cuanto a la inclusión, pero sí tenemos requisitos, ¿no? Para evaluar los artículos. En experiencia, en todos estos años de estar tras bambalinas en ECOS, no me he encontrado hasta ahora, salvo una o dos excepciones en las cuales hemos dicho, este artículo nos reservamos de publicarlo porque tiene errores metodológicos o errores teóricos, o vemos que la persona se apropió de la palabra de otro, ¿no? No de forma aislada, tiene que ser un artículo que tenga la confluencia de todos estos criterios, ¿no? Si aparecen de forma aislada, siempre la tendencia es a sugerir cambios para enriquecer el artículo y que posteriormente el artículo termine publicado. Entonces, bien, el artículo se publica. Entre medio está todo este proceso que me parece que es un proceso de aprendizaje. Creo que en todos los vivos de ECOS hemos visto que los autores un poco reflejan el proceso de aprendizaje que tuvieron desde que recibieron la evaluación, que como vemos todos siempre lo reciben con un impacto emocional intenso. Y me parece que también parte del proceso de publicar es hacer algo con esas emociones, guardarlas en el cajón, como dice Tolstói, o procesarlas, o hacer algo con esas emociones, porque la crítica no es hacia el autor, no es que te estoy criticando a vos, Virginia Tolstói, sino que estoy tratando de que tu artículo mejore, se enriquezca, ¿sí? Entonces, el artículo final termina publicado, hay una gran satisfacción personal, me imagino, en cada uno de nosotros luego de publicar. Pero acá me parece que viene el beneficio de por qué publicamos en una revista, ¿no? Principalmente es porque queremos que nuestro artículo empiece a circular, queremos empezar a dialogar con otros, queremos mostrar nuestra mirada respecto de algo y queremos tener un feedback sobre eso, ¿no? Me parece que
Sí.
la publicación.
No, es que digo, además, uno entiende el conocimiento como un bien social. Digo, muchos de los autores que han publicado en ECOS se han formado en la universidad pública o son docentes de la universidad pública. Y hay como un cierto deber de reciprocidad para con la sociedad y para con el contexto que te facilitó y te posibilitó en parte esa formación. Entonces me parece que también es como nobleza obliga aquellos que yo puedo reflexionar y pensar sobre mi práctica y que pienso que puedo transformarlo en conocimiento, tiene que ser distribuido. Como ustedes dicen, en forma gratuita, el acceso en forma libre, pero además ofrecido a los colegas en esto, en esta apuesta por el crecimiento, ¿no?
Totalmente.
Hay como cierta idea de que uno escribe apasionadamente, o bueno, yo creo que habría que revisar un poco eso también. Es cuando yo dije, bueno, pongamos las emociones en un cajón, eso era para un seminario de tesis, ¿sí? Entonces, me parece que que uno tiene que poder distinguir distintos contextos de escritura y así como decíamos, hay un vocabulario para la divulgación, otro para la discusión, bueno, hay otro para las tesis y hay otro para expresar mis emociones íntimas cuando el comité editorial o el científico rechaza un artículo que mandé. Hay distintas... distintas elecciones de palabras, distintos tonos, ¿no? Distintas articulaciones con lo emocional que se ponen en juego en el proceso de escritura, ¿no?
Sí, yo lo que veo es que no solamente como yo autora, sino también como editora que veo pasar a autores, y a veces autores que publican más de una vez en Ecos. Hay un chiquillo ahí. Lo que veo que también esto de despojarse de lo emocional, de esa pasión que se ve involucrada dentro de los artículos, también es un proceso. Y pues yo me acuerdo que la vez pasada hablábamos, la primera vez que a mí me enviaron una evaluación, yo puteé como la mejor, y estaba furiosa, y cómo me van a criticar esto, y cómo me van a criticar esto, pero si esto es re obvio, decía yo. Pero también aprendí con el tiempo de que no me estaban criticando a mí, y también que algunas cosas, que eso también está bueno, algunas cosas yo las puedo justificar. Mirá, el comité científico y el editorial no tienen la verdad absoluta, no son los dioses de la escritura académica. Entonces yo puedo aprender de lo que me están sugiriendo y también puedo posicionarme, empoderarme de lo que yo estoy escribiendo y decir, mira, esto, ya, la verdad que yo no opino esto, capaz que no lo dije de la mejor forma, capaz que lo puedo reformular, pero no lo voy a modificar. Pero también justificarlo de por qué no lo voy a... creo que también eso es un ejercicio que está muy bueno, pero... En mi opinión, de escribir y de ver a los autores pasar por ECO, me parece que también es un proceso de aprendizaje que esperamos que las personas lo vivencien a través de la publicación en ECOS.
Yo creo que sí, y también que es histórico, digamos, que esto tiene un devenir histórico, que en la medida en que uno plantee ciertos estándares para la publicación, luego eso, sobre todo, digo, en el caso de Ecos, que es una revista que va teniendo una trayectoria de cada vez mayor solvencia en lo académico, esto me parece que esto se fija como referencia. Entonces, vamos a poder empezar a discutir cada vez sobre una base, no sé si más científica, o sea, no sé si esa sería la palabra, pero sí más ajustada a cómo nuestra disciplina se va desarrollando en el contexto de Argentina o Latinoamérica, o bueno, o de las prácticas que se dan en español, ¿no? O bueno, tal vez empiecen ustedes a recibir artículos de otros idiomas, ¿por qué no? Digamos, lo que digo es que está bueno verlo como un desarrollo de cada vez un mayor ajuste, ¿no? Una apuesta cada vez mayor a la escritura más cuidada, a la escritura más ajustada, ¿no?
Sí, una refinada, una escritura más específica también en algunos casos, ¿no? Tratando de comunicar cosas específicas de la disciplina, pero con una cierta apertura como para que el resto de la sociedad pueda entenderlo, ¿no? Y que no que termine quedando solamente, me parece que por eso también ECOS no se llama revista de musicoterapia, se llama de revista de musicoterapia y disciplinas afines, porque la idea es esa, que no quede solamente circunscrito al campo de la musicoterapia. Entonces, bueno, se publica el artículo, empieza a recorrer el artículo, se empieza a visibilizar, empiezan a tener el diálogo con mis pares académicos, que son los primeros que van a enterarse de que el artículo está publicado en ECOS. también con otros profesionales, otras disciplinas. El artículo va directo a la sociedad, ¿no? Es esa retribución que vos, de la que vos estabas hablando. Esa sociedad también te va a devolver su mirada respecto de tu artículo, ¿no? Entonces, hay como un círculo de retroalimentación hermoso a partir de la publicación del artículo. Entonces, yo inicialmente decía que los movimientos editoriales tienen algunos objetivos explícitos, pero la realidad es que las metas, los objetivos, los alcances que tienen los equipos editoriales son muchos más que esto de la visibilización, ¿no? Hoy por hoy se podría considerar que un equipo editorial, que una revista es un eje organizador, es un marco a partir del cual se evalúa la práctica profesional, se evalúa la producción académica. Es un lugar que nos posiciona también, ¿no? Académicamente, porque
Sí.
no es lo mismo a publicar en un artículo en un formato como este, como es las revistas científico-académicas, donde está todo este proceso que acabamos de comentar, que publicar, por ejemplo, un artículo en un boletín de difusión, donde sabés que no está todo este proceso de ida y vuelta de aprendizaje con el comité científico y el editorial. Entonces,
Te hago una pregunta, te hago una pregunta, digo, porque a mí, o sea, digo, ¿qué gana el autor? Sí, porque esto me parece que está bueno, que quede claro, pero, o al menos, a ver, digo, lo que a mí me pasa escribiendo es que el acto de escribir enriquece la propia práctica.
sí.
Es decir, no solo por lo que el comité diga o no diga, o que yo puedo defender o no defender, sino porque uno puede, en esta búsqueda de mayor precisión, uno enriquece la propia práctica y a la vez puede leer con mayor sutileza las producciones de otros. Digo, los aprendizajes se cualifican también. Y eso
Claro.
está bueno.
Sí, yo supongo que, bueno, a mí me pasa, a vos te debe pasar, Virginia, que también este proceso de publicar reafina tu mirada respecto de la valoración que vas a tener sobre el trabajo de los demás o cómo vas a valorar la búsqueda para seguir formándote, para seguir leyendo, para seguir aprendiendo. Además de lo que
Sí.
veníamos comentando, esto esta práctica, este entrenamiento que recibe uno y que va como perfeccionando sobre la mejor forma de comunicar nuestra propia práctica en cualquier ámbito, ¿no? No solamente de musicoterapia, sino también en vinculación con otras disciplinas, ¿no? Porque también a veces eso, uno no escribe solo, escribe en conjunto. Yo rara vez escribo sola, generalmente, y por suerte, siempre estoy escribiendo con los otros, ¿no? Entonces me parece que esos son los beneficios, lo que vos comentabas de los beneficios de publicar en una revista. Pero también, bueno, todo esto que vengo comentando puede mejorar. Podemos contribuir más y mejor a todo lo que es el crecimiento interdisciplinar para lograr más diálogos entre los autores, entre la sociedad, con el comité, con otras disciplinas. Y para eso, ECOS tiene que seguir creciendo. Estamos justamente con eso. Nosotros cuando inicialmente nos planteamos ciertos objetivos, luego de cierto tiempo, como que revisamos y logramos esos objetivos, pero a partir de lograr eso, al haber logrado esos objetivos, te planteas, bueno, pero hay que ir por más, hay que seguir creciendo. Uno de nuestros próximos objetivos y las próximas novedades que vamos a tener son respecto de empezar a formar parte de las redes editoriales y las redes de bases de datos. Seguramente todos las deben conocer como Latindex, como Redalic, Cielo, ¿sí? Son bases que nuclean las revistas científicos académicas y que te abren un mundo de visibilidad enorme, ¿no? Un diálogo con pares increíble. Hacia esos objetivos nos encaminamos. Así que vamos realizando diferentes acciones. Hoy, como les decía, nosotros inicialmente Eco surgió en una charla entre dos amigas en un congreso, en un puesto, vendiendo libros, mate de por medio. Hoy por hoy diría que somos una gran red colaborativa. Es increíble toda la gente que está por detrás de esto. Y esto encima cada vez crece más, cada vez nos vamos vinculando con más personas, con más grupos, y todos con esta necesidad, esta urgencia, este deseo de hacer crecer a la disciplina interdisciplinariamente. Paso por paso, vamos. El primer paso que hemos logrado en este tiempo, en este tiempo, no, en estos casi, diría que semanas desde que empezamos la cuarentena, es que tenemos nuestra página propia con dominio propio. Si alguna de las chicas de ECOS quiere tipear ahí la página, es un gran trabajo que realizó nuestra gran amiga y compañera Cecilia Moscusa, en colaboración con Juanpi, su marido, a quien les agradecemos un montón. Es un trabajo increíble el que realizaron. Estamos re enamoradas de la página. Así que está disponible para todos a partir de este momento. En realidad ya está disponible hace bastante tiempo, pero hoy hacemos oficial su apertura. No sé si alguna de las chicas me escuchó, porque nadie la escribió.
Ahí
No.
está hecha Ceci, revista www.revistaecos.com.
Así es, muy fácil es la página. Ahí van a encontrar lo que decía inicialmente en el live, que es la convocatoria abierta. ECOS tiene esta característica de que tiene una convocatoria abierta permanente, es decir, en cualquier momento cualquier autor puede mandar su artículo que va a ser evaluado y va a ser contemplado para el número que esté trabajando. Y particularmente este año, para esta segunda mitad, tenemos un artículo, no, perdón, un número especial que es con entrevistas científicas. Entonces, en la página van a encontrar los requisitos para esta convocatoria. Los invitamos a todos a participar. Y vamos cerrando, Virgi.
Espera, espera, no, no, no.
No, no, no,
Porque.
ya lo sé.
No, 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 antes. No, lo que quiero decir es, en este camino de profesionalización y de desarrollo académico que siguen las disciplinas, a nosotros nos está faltando una instancia que tal vez. Digamos, si el contexto lo permite y si es permeable, nosotros tendríamos que pensar en una formación de posgrado. Nos está faltando esto, ¿sí? Nos está faltando que todo este enriquecimiento disciplinar, interdisciplinar, que de alguna manera se va a discutir en ECOS, se.
Sí. Se nos quedó. Se nos quedó congelada Virginia. Todos la ven. Ahí está. Ahí volvió.
Ahí
Ahí
está.
volvió.
Te me quedaste congelada y yo seguí hablando, pero no sé si se escuchó lo que dije.
Yo también. A mí también me dejaste. Te me quedaste congelada. Así que retoma tu idea completa.
No, lo que quiero decir es que en este sentido de la construcción interdisciplinar, que se va a refinar y enriquecer con propuestas como la de ECOS, nos está faltando una formación de posgrado. Digamos,
Claro.
esto es lo que han hecho otras disciplinas y me parece que es el camino al cual nosotros tendríamos que transitar, ¿no? Tendríamos que ir por ahí.
Siempre ahí apostando por el posgrado, Virginia.
Sí, para mí es lo que nos falta, es un ámbito académico de discusión donde la formación interdisciplinaria fructifique en mejor teoría para cada uno de los campos que forme parte, ¿no? Porque no es que solo nosotros nos vamos a ver beneficiados.
Totalmente. Virgi, nos quedan unos minutitos nada más. Nos queríamos despedir. con una cita que Virginia me regaló hace unos días cuando estábamos justamente charlando sobre este vivo. Entonces, la idea es despedirnos con esa cita y que Virginia les va a leer.
A ver, es de Bobbio, que es un jurista italiano y un politólogo, pero me parece que, bueno, nos pareció que era linda para terminar esta actividad. Y dice, la fe en la razón quiere decir confianza en la discusión, en los buenos argumentos, en la inteligencia que dirime las cuestiones oscuras, en contra de la pasión que las hace incluso más turbias y en contra de la violencia que elimina desde el inicio la posibilidad de diálogo. Así que bueno, eso. Muchas
Hermoso.
gracias. Pero...
Muchas gracias por conectarte. Gracias, Virginia, por estar de vuelta con nosotras en este vivo de Eco. Nos vemos dentro de 15 días para otro encuentro. Gracias a todos.
Un paseo.